Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rosales. Esto es La Entrevista. Mañana, por supuesto, Paola Ugaz, con todo el gusto del mundo, nos acompañará en el programa. Pero hoy quiero contarles algo importante porque hay muchos estereotipos que hablan acerca de situaciones específicas cuando no se conocen de manera amplia. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Hoy estaremos con una mujer que ha vivido mil vidas. Ella es actriz, conductora de televisión, gestora de cambio, activista y actualmente desde la organización que ha fundado busca que el cannabis medicinal llegue a todos los peruanos que más lo necesiten. Ella es madre e incluso se da tiempo para muchas cosas más. Hoy, en la entrevista, Francesca Brivio. Francesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación y por tan linda presentación también.
Por supuesto. Y lo primero que quiero saber, así como muchas personas, es ¿qué debemos conocer los peruanos en general acerca del cannabis medicinal?
Bueno, de verdad es un tema bastante amplio y sé que tenemos poco tiempo. Yo empezaría diciendo que hay que dejar claro a la gente que cannabis es marihuana, que es la misma de toda la vida. No es una planta diferente para su uso medicinal, ¿no? Entonces parte del trabajo que hacemos es educar y desmitificar. Yo entiendo el miedo de tantos años de prohibición, pero empezaría por ahí, a decirle que le comiencen a perder miedo a esta planta y que siempre van a haber distintos usos y que desde Cannabis Esperanza pensamos que se debería despenalizar en general la cannabis y regular según estos distintos usos, ¿no? El uso adulto, el uso médico y el uso por industria para cáñamo, fibra y esas cosas que se usan. Da calidad de vida, es una planta bastante terapéutica, bastante versátil y que la educación es la única manera de romper el estigma. Entiendo, como digo, ¿no? El miedo, pero ya hay muchas plataformas, pueden entrar también a la web de Cannabis de Esperanza, que es www.cannabisdeesperanza.com, donde pueden ver data científica, artículos, testimonios de pacientes, preguntas frecuentes, e informarse. Yo cuando tengo miedo de algo, no sé sobre un tema, lo primero que hago es informarme para ver ese tema y romper mis propios prejuicios que puedo tener al respecto, ¿no?
Y justo acerca de información, ¿cómo podemos definir de cómo está ayudando el cannabis medicinal a los millones de pacientes que hay, no solamente en el Perú, sino también tenemos entendido que a nivel mundial? Pero, ¿cuál es, o sea, esa ayuda que les está brindando?
Como te decía hace un momento, la calidad de vida yo creo que es uno de los factores primordiales. Yo tengo 3 enfermedades raras. Como muchas personas saben, he estado en silla de ruedas con múltiples síntomas, me han tenido que quitar el útero, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, distintos desórdenes en general, a veces han llegado a ser 60 síntomas, y la cannabis me ha devuelto calidad de vida, cosas tan simples como poder comer. Yo no podía comer en un momento, mi cuerpo no aceptaba la comida y gracias a la cannabis volví a aceptarla, poder sentarme en una mesa y compartir con mi familia, ir al parque, a la playa, cosas que una vez da por sentado, poder ayudar si es necesario en algún momento a las tareas, mi hija, poco a poco recuperar, ayuda bastante para el dolor, ¿no? Hay diversos estudios de distintas jerarquías, ya se va con resultados concluyentes, como por ejemplo para las náuseas, para los efectos de las quimioterapias, en la esclerosis, también para abrir el apetito, como te decía hace un momento, el efecto antiepiléptico, para la analgesia, en fin, de verdad, también tenemos un consultorio médico que se llama Canna Hope, y donde han ido ya más de 2.000 pacientes a atenderse, porque tenemos un software donde podemos ver, pues, ¿no? Para qué dolencias y tal, y son más de 120 y tantos síntomas, dolencias que la gente refiere y que ha mejorado en su vida. Entonces, también cómo te enfrentas a la enfermedad. Eso es algo que ni una medicina, yo he llegado a tomar 32 remedios al día, que siempre digo que no remediaron nada. Me inyectaban, me daban quimios orales, en fin, muchas cosas. Al decir esto no estoy diciendo que sea la panacea y que la cannabis le va a servir a todas las personas por igual. Cada persona, eso es también respondiendo un poco a la primera pregunta, todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide, o sea, tenemos receptores de cannabis en nuestra propia sangre, en nuestro propio organismo. Entonces, Es por eso que funciona. Algunos tenemos mejorías más visibles, otras menos. Siempre cuando es para el uso medicinal hay que pasar por una consulta médica. Hay mucha gente estafando en internet, vendiendo cosas que no son. Entonces hay que pasar por una consulta médica y el doctor o la doctora les va a recetar lo indicado. Como les digo, no es la panacea, no es que esto cura y alivia todo, pero sí hay una gran ventaja que te da la cannabis, ¿no? Que es el ánimo, como te digo, bajar el dolor. Porque también una cosa que a veces me han dicho es, pero solo es un paliativo, ¿ah? Como si eso fuera poco, como si paliar un malestar así fuera es. Poco. Y el 70 u 80% de medicina que se vende en la farmacia es paliativa. Cuando tú tomas un antiepiléptico, no te está curando la epilepsia, está haciendo que no tengas la convulsión. Y así, ¿no? Cuando tienes vómitos no es que te cura, ¿me entiendes? Solo los antibióticos o muy pocas medicinas son las que curan. Entonces una medicina que te da calidad de vida es lo que yo espero de una medicina, ¿no? Que me permita poder desarrollarme para la fatiga crónica, para muchísimas cosas. Así es. La verdad, para la ansiedad, la depresión, todo.
Francesca.
Y también, perdón, y volviendo a la primera pregunta, ya sé que es chiquito el tiempo.
No te preocupes.
Que toda planta es la medicina, porque ese es otro de los mitos, que solo uno de los cannabinoides. Los cannabinoides son los compuestos de los que está hecha la planta de cannabis. Entonces tiene más de 180. Entonces hay gente, hay este mito, que solo CBD, que es uno de los cannabinoides, es la medicina, y THC, que es el que tiene el efecto a veces embriagante, digamos, ese no, eso está mal. Mentira, el THC es uno de los que más cannabinoides que más estudios tiene y que se usa, por ejemplo, para la analgesia, para el cáncer y para distintas enfermedades. Entonces no hay que estigmatizar la planta, hay que educarse, hay que ver si es para el uso medicinal, ir al doctor o la doctora. Y hay distintas vías de administración también, no es solo el aceite, también es las flores vaporizadas, ungüentos, óvulos, soft gels, en fin, hay muchísimas maneras de usar vías de administración.
Ahí es donde quería llegar, porque a ver, los estereotipos son predominantes, o sea, en toda sociedad es claro que lo que no conocemos es fácil o a veces criticar o a veces hablar de más o incluso a veces quedarse callado. Pero acá hay dos aspectos importantes, lo que piensa la gente que no conoce mucho acerca del tema y lo que piensan las autoridades. Quiero ir por lo primero. ¿Cómo nosotros podemos generarle de repente para ti empatía a las personas acerca de todo lo que pasan, todas las personas que en realidad necesitan el uso de este cannabis medicinal para que a nivel social de repente esto deje de ser visto como algo extraño o como algo malo y que empiece ya a ser visto de repente como una medicina en sí, como lo están utilizando tú y muchas personas? ¿Qué le dirías tú de repente a las personas que te escuchan en este momento?
Lo que te dije hace un momento, que se informen, que yo entiendo. Y entiendo, hay gente que se molesta mucho con la gente que tiene todas estas taras. Yo entiendo que cualquier ciudadana, ciudadano de pie, tenga miedos sobre cannabis, sobre la marihuana, porque hemos vivido muchos años con este estigma, ¿no? Que nos decían que mataba las neuronas, por ejemplo, y ahora se sabe que es neuroprotectora, por ejemplo, ¿no? Que el nivel de adicción es altísimo. Mentira, la NIDA, el National Institute of Drug Abuse, le da entre un 6 y 9%. Entonces el alcohol tiene 23, por decirlo. O sea, si las sustancias estarían prohibidas por el daño que hace, el alcohol no existiría, el tabaco tampoco, los cigarros no se venderían. No estoy haciendo una campaña para que se prohíba eso, estoy haciendo una campaña para informarnos. Entonces yo entiendo que como eso, como ciudadana de pie, tú tengas reparos, tengas miedos, has escuchado muchas cosas. Cedro nos ha dicho, pues hasta el cansancio, una serie de cosas que ahora ya se sabe con la más alta jerarquía que no es cierto. Entonces, eso sería lo primero.
Ahora, no lo segundo. Sí, lo segundo, que es lo que ustedes le están pidiendo a las autoridades y precisamente en una carta que ustedes le han enviado al ministro de Salud, Hernando Ceballos.
Así es, junto con otras asociaciones, yo pertenezco, soy presidenta de Cannabis de Esperanza, también está la FECAME, que es la Federación de Pacientes, también está buscando Esperanza, que es una asociación de madres, donde ya conocen a Ana, también está Mi Esperanza Brota de la Tierra, y también está, no me quiero olvidar de ninguna de las asociaciones, pero tú tienes ahí la carta.
Por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, nos hablan acerca de la licencia para la producción artesanal de los derivados de cannabis, porque hay pacientes que utilizan hojas crudas, raíces, entre otras cosas, que ese es uno de los primeros pedidos.
Sí, porque nosotros tenemos dos leyes en el Perú, la del cultivo de cannabis por laboratorios para empresas, que fue la que salió en el 2017, y eso es lo que permite que actualmente en las farmacias se venda, ya algunos productos de cannabis, esperemos que pronto se vendan en todos los departamentos del Perú, porque en este momento no tengo el acceso. Y tenemos la segunda ley que salió ahora en julio, que es para el cultivo asociativo, porque eso era un pendiente que se había quedado de 2017. Desde el cultivo asociativo, como su nombre lo indica, es para que las asociaciones podamos sembrar, también con regulaciones y todo. Pero en el reglamento, que la tentativa de reglamento que sacaron desde el MINSA, esto lo haría imposible. Para empezar, nuestra ley es cannabis y sus derivados. Eso significa que la planta de cannabis y sus derivados podemos usarlas como medicina. Pero en este intento de reglamentación están queriendo que solo los derivados, como te explicaba hace un momento, por ejemplo, en mi vía de administración principal durante el último año ha sido la vaporización, que es un uso médico, y también los ungüentos, y después el uso sublingual. Hay madres que usan las raíces en sus preparaciones, hay gente que usa las semillas. Entonces, hay distintas maneras que necesitamos para la planta, para usar esta medicina. Entonces, si el cultivo asociativo solamente lo quieren para los aceites, nos están dejando de nuevo a muchísimas pacientes afuera. Luego ponen unas condiciones para la seguridad, que es la misma que le piden los laboratorios. Obviamente, las asociaciones no tenemos el dinero que tienen los laboratorios. Aparte, es ridículo. Si yo estoy en mi departamento, pues que voy a estar con cerco de seguridad, cámara, en fin, mil cosas que no vienen al caso, ¿no? También las semillas, por ejemplo, si yo ya estoy cultivando, porque yo ya estoy cultivando, y las mamás ya están cultivando, las mamás también saben qué cosa les está sirviendo a sus propias hijas, a sus propios hijos. Entonces, lo lógico, obviamente, es que una vaya a un banco de semillas, le lleva, ¿no? Como, mira, es lo que yo estoy dando, se registra y todo en orden. Pero no que ahora yo me tenga que empezar a importar alguna semilla, alguna planta que yo, de repente, ni siquiera me sirve. Porque el tratamiento con cannabis es bastante especializado. No es una medicina estandarizada, como todas las personas que tienen migraña toman esto. Todas las personas que... No, varía, hay distintos terpenos que son los olores que tienen. Es una medicina bastante completa, bastante compleja también, y simple, desde que suena contradictorio, pero... No se puede decir que solamente de una manera se tiene que acceder, ¿no? Si no, desvirtúa la ley, que justamente es el acceso, y es regular, ¿no? Porque es primacía de la realidad. Ya existe, ya vemos asociaciones, ya vemos personas que cultivamos nuestra medicina. La única manera es de ver cómo se regula para hacerlo de manera, pues, ordenada, ¿no? Y que haya una supervisión de alguna manera. Pero no nos pueden, ese tentativo de reglamento, aparte lo grave también es que no solo, casi que no regula el cultivo asociativo y que haría imposible a las asociaciones regularnos, sino que también se mete con la ley anterior y la quiere restringir aún más. O sea, quiere que se cambien ciertas cosas que ya hemos estado funcionando desde 2017 de otra manera. Entonces, no solo eso, sino que han aprovechado el sector conservador que existe dentro de la DGMIT, en realidad, de tratar de hacer estas maniobras que no nos van a permitir. O sea, si ya hay un acceso reducido en este momento a la cannabis como medicina, con lo que quieren hacer en ese nuevo reglamento, sería imposible para nosotras, ¿no? Y la gente, imagínate, yo como paciente o las mamás, ¿por qué tenemos que vivir con el miedo de que venga la policía? Porque por más que mientras no haya tráfico, el policía no te debería meter presa, no te debería llevar a la comisaría, no nada. La realidad es que la policía no está capacitada porque no se les ha entrenado. Y yo también les entiendo todo el miedo que tienen, pero hay extorsiones. Y llegas a la comisaría y te siguen extorsionando y a veces terminas en la carceleta o investigada por tráfico y mientras estás en prisión preventiva. Entonces, encima que ya tienes una enfermedad o tienes una persona a tu cargo con la enfermedad, vives con el miedo que en cualquier momento la policía... te intervenga y termines con un gran problema, ¿no?
La carta ha sido enviada el 2 de noviembre, estamos 24 de noviembre. ¿En ese lapso han recibido alguna comunicación? ¿Han tenido algún tipo de apertura de repente por parte de las autoridades a quienes ustedes se dirigen?
Sí, recibimos la invitación del MINSA, del Ministerio de Salud, para hablar con el asesor del ministro Ceballos, quien yo estoy segura que tiene la mejor disposición, porque en el 2017 él fue el primero y el que presentó un proyecto de ley más amplio para el cultivo asociativo. O sea que yo tengo claro que el ministro Ceballos tiene toda la buena disposición, pero lo que ha pasado siempre, porque venimos pues trabajando ya en estos años, hay mandos medios dentro de ciertos sectores del MINSA o de DGMIT sobre todo, que no están de acuerdo con la cannabis como medicina. Entonces, por más que ya hay, como te digo, estudios científicos, pues, de peso, y aparte de los estudios científicos, las pacientes, somos millones en el mundo y estamos como estamos, no por lo que se vende en la farmacia, sino por lo artesanal, por lo que nosotras mismas hemos hecho, por lo que los cultivadores y las cultivadoras nos han enseñado a hacer, o por lo que hemos comprado en el mercado paralelo de gente que sabe hacerlo, porque también, como te digo, hay muchísima gente estafando. Entonces, nos reunimos con el SOR y con unas personas de la DGMI también, pero siempre lo mismo, nos escucha cierto sector que está ahí y al final sacan estas tentativas de reglamento que no nos favorecen. Entonces, creíamos que nos iban a volver a llamar antes de sacar el reglamento para ver si estábamos de acuerdo, pero ahí mismo en la reunión me di cuenta que seguía el mismo sector, que ya he tenido reuniones antes y que siguen diciendo lo mismo, que no se puede, y excusas que son mentiras, que son mentiras. Tengo la suerte de pertenecer a distintas organizaciones en el mundo como paciente de cannabis. Tengo dentro de la asociación a Manuel Guzmán, por ejemplo, que es uno de los científicos de la Complutense de Madrid, que tiene patentes y estudios sobre el efecto de cannabis en cáncer. En fin, hay información buena, aparte de, como te digo, la experiencia de pacientes. Entonces, como te decía hace un rato, yo puedo entender que ciudadanas, ciudadanos no estén informados. Eso lo puedo entender, pero si tú eres responsable de la salud, si tú trabajas en un ministerio, si tú trabajas en el IGEMIT, es tu deber informarte y no legislar y no hacer desde el oscurantismo.
O sea, podríamos decir de repente que ha habido apertura, se les ha escuchado nuevamente, pero no hay un avance.
Exacto.
No hay un avance. Y justo tú mencionabas algo importante, Francesca, que es acerca de los estudios y acerca de la opinión de las personas y acerca de las personas que están en el Ministerio de Salud, que son autoridades, pero siguen pensando de la misma manera, pese a todo lo que ya se conoce. Y en la carta mencionas un punto que me pareció muy llamativo, importante para mencionar, y es que ustedes también lo que le están pidiendo como algo importante es que se enseñe acerca del uso del cannabis medicinal en las universidades. ¿Cuánto esto podría aportar?
Sí. Totalmente, esa es una de las cosas que venimos pidiendo también desde hace ya varios años, porque no puede ser que hasta el día de hoy viene gente que está en salud, por ejemplo, y que no solamente no saben al respecto, sino que hablan mal de cannabis y asustan a pacientes. Entonces eso a mí me parece una negligencia, no puede ser. Tú como doctor o doctora, si no te has informado, que debería ser tu deber, en realidad, ponerte al día sobre tu rama, pero si no lo has hecho, aunque sea, quédate callado, aunque sea, la verdad, no me he informado al respecto. Hay personas que sí están, por favor, busquen a eso si quieren esa información. Pero lo que no puede seguir sucediendo es que asusten, pero los asustan. A una señora, a una paciente le han llamado hace poco de salud, a su doctor, a recriminarle, a decirle que deje de tomar cannabis, cuando hacía poco esa misma paciente me había reportado de cuán agradecida estaba de la calidad de vida que había tenido, que nunca en los años de vida había tenido la calidad de vida que tiene ahora. Y un doctor de salud la llama para decirle que deje de usar cannabis y asustarla terriblemente. Y eso pasa a diario, y que no sepan recetar. Entonces, sí, nosotros pedimos, ya hay universidades privadas, como la Científica del Sur, la Cayetano, ahorita se me está olvidando otra, que están haciendo diplomados, cursos, y los felicito y lo agradezco, pero también necesitamos que las universidades públicas también, y que en los hospitales también, y podríamos ir, y tenemos equipos, como te digo, de científicos, y es lo que hacíamos antes de la pandemia, en realidad, desde la asociación, auditorios con doctores, doctoras, abogados, pacientes, cultivadores, para explicarles, porque el uso informado es la única manera, ¿no? La información es poder, es lo que nos va a dar esa herramienta, eso es lo que a mí me ayudó, ¿no? Investigar, tener el privilegio, porque sé que son privilegios de poder viajar y juntarme con otras personas que también ven ese tema, aprender. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con Cannabis de Esperanza, y también hay más asociaciones que lo hacen, ¿no? De educar a la gente, de romper mitos, de enseñarles. Hay usos y hay abusos, hay usos problemáticos, siempre tiene que ver más con la persona que con la sustancia, como con todas las drogas en general, ¿no? Una persona, uh-huh, pues, digo, ¿no?, que consume alcohol toda la semana, la gente no anda diciendo pues que es alcohólica, ¿no? No toda, sí, la persona que consume una sustancia significa que tiene un uso problemático.
Francesca, se nos acaba el programa. En 30 segundos, me gustaría un mensaje final de tu parte. para todas las personas que hemos mencionado durante el programa, autoridades, la gente de a pie, los que conocen y los que no conocen acerca del uso del cannabis medicinal?
Que quienes no conocen se informen, que antes de hablar se informen, que escuchen lo que estamos diciendo pacientes y que venimos diciendo ya hace años, las mamás que vienen luchando y diciendo que nos escuchen. Somos nosotras las que sabemos cómo usamos esta medicina, qué necesitamos, y ya hay doctores y doctoras que están muy dispuestas, que saben cómo recetarlo, que también vienen años estudiando, que nos están apoyando, y que lo vamos a seguir haciendo esto. Entonces, que no porque haya, no haya una ley o algo, es algo que no sucede, al contrario, ¿no? Y como siempre digo, pues que sigan sembrando miedo, porque nosotras sembramos esperanza.
Muchísimas gracias, Francesca. Yo sí quiero dejar un mensaje final, y es que el mundo cambia día a día. La tecnología cambia, las personas cambiamos, el ser humano en sí tiende a cambiar al igual que todas las sociedades. Y en toda sociedad, toda lucha es justa. Entonces, ahí es donde debemos apelar a la empatía y a conocer realmente cuáles son todos los problemas de las personas. Yo quiero agradecerte, Francesca, por habernos acompañado en el programa, y espero también en otra ocasión poder conversar contigo más al respecto, porque es un tema tan amplio que nos tomaría muchísimo tiempo, muchísimo análisis, y también hablar acerca de tantas cosas que hay como problemas. Y por supuesto, me encantaría también saber acerca de qué otros proyectos tienes. El tiempo se nos ha hecho corto, pero en verdad agradezco mucho tu participación, Francesca.
Gracias a ti por este tiempo y este espacio. Un beso para ti, un beso para Paola. Que todo les salga bien.
Genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesca. Esto ha sido entonces la entrevista. No se olviden, por supuesto, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Seguimos con la programación de LR+. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.